y retransmitido de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, señores, de 1 a 1:30 de la madrugada, para aquellos amigos oyentes que no tuvieron la oportunidad, la posibilidad de escucharnos a las 11:30 de la mañana. Bueno, se retransmite al siguiente día a la 1 de la madrugada. Vertigo Raval, como siempre, nuestra productora. Hoy nos vestimos de largo con el ingeniero de sonido Efraín el Campeón García. Y les recuerdo nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hoy es viernes ya 22 de octubre del año 2021 y estamos en plena serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol, y tal como ocurrió el viernes pasado, hace exactamente una semana, tuvimos la oportunidad y el placer y el gusto de conversar con nuestro coterráneo, nuestro colega, el gran amigo José Luis Nápoles, ex periodista y ex narrador deportivo de CMHW en la provincia de Villa Clara y también en Telecubanacán, ahí para la parte central de Cubitla Bella. Buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Demi, un saludo.
Todo sabroso. Encantado de la vida, disfrutando de la postemporada que se torna sumamente interesante, José Luis.
Óyeme, está cada vez más buena, primero con el empate, después con la reacción, y lo que nadie estaba pensando, ¿no? Los Bravos de Atlanta están muy cerca, cada vez más cerca. Habría que ver, porque nadie en ningún momento lo estuvo considerando. Sin embargo, fue una franquicia que se movió bastante rápido a partir del problema de violencia doméstica que tuvo Ozuna y después de la lesión que tuvo Acuña. Nadie daba un peso por ese equipo después de esos dos problemas. Sin embargo, la gerencia realmente no se encontró con el éxito, sino que salió a buscarlo.
Bueno, José Luis, vamos a centrarnos hoy, bueno, ahí en ese equipo de los Bravos de Atlanta está Soler, que está medio enfermito con la COVID, y Guillermo Heredia, ese pimentoso pelotero yumurino. Vamos a hablar hoy de la serie que se reanuda precisamente hoy viernes por la noche en Houston. Esta serie que comenzó precisamente en Houston con división de honores entre los Astros y los Medias Rojas. Y después en Boston durante esta semana, bueno, el Boston ganó el primer partido en su casa, pero después sucumbió durante el martes y el miércoles por la noche con marcadores incluso amplios. Estamos hablando de una franquicia que ya estuvo en su primera serie mundial en el 2005 contra los Medias Blancas de Chicago de Ozzie Guillén, aquel equipo que estaban ahí el Duque Hernández y José Ariel Contreras, el pinareño. Y bueno, después ganó el 17 la serie mundial contra los Dodgers y en el 19 que perdió ese clásico de octubre contra Washington. Hoy, sexto partido de la gran final de la Liga Americana, una serie que consta de 7-4, lo que quiere decir que el Houston, que tiene 3 victorias por 2 triunfos, el Boston, si gana hoy viernes por la noche, bueno, avanzará a la Serie Mundial y sería su tercera Serie Mundial desde el año 2017. Se ha convertido, José Luis, en Houston en un equipo competitivo, pero después vamos a hablar del tema de algunos veteranos y algunos peloteros que no pudiéramos verlo ya en la campaña del año 2022 porque se van a convertir en agentes libres ya tan pronto como noviembre próximo.
Sí, va a ser, digamos, el sí o sí de la franquicia de Houston. Es un equipo que está en plan misión. Tú sabes que aquel escándalo por el robo de señas que salpicó a los Medias Rojas también salpicó, por supuesto, y yo creo que fue, digamos, el epicentro de ese problema, la franquicia de Houston, que lo ganó en el año 2017. Y ese equipo está en plan misión. Ellos quieren quitarse el asterisco de Houston, se lo quieren quitar de encima, se lo quiere quitar José Altuve, un hombre que perfectamente puede ir al Salón de la Fama si continúa acumulando números, pero para ellos es imprescindible ganar este año. Y tiene que ser este año. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo, van a perder alguna figura por la vía de la agencia libre, posiblemente con Carlos Correa, salvo que logren un acuerdo de extensión. Yo los había dado como favorito porque es un equipo sumamente completo, muy buenos ejecutantes desde el punto de vista defensivo, mucha experiencia, juventud, y para colmo llevan la serie a casa, donde pueden dar la estocada final. Hay otra cosa, Demio, que yo he visto en el equipo de Boston, si no dan muchos palos, o sea, si no tienen un partido de 15 hits, pues sencillamente no ganan. Y Houston tiene la capacidad de que puede batear, sí, sí, pero también tiene la capacidad de que puede ganar los partidos apretados, los partidos pequeños. Cuando un equipo es capaz de ganar los partidos apretados, créeme que ahí hay madera de campeón.
Sí. Bueno, en este equipo hay tres peloteros que ya tienen 37 años, van para 38 próximamente. Estamos hablando de Joe Smith, el pitcher, de Zach Greinke, el veterano, ya próximo a cumplir 38 años. No tuvo una buena temporada en el 2021 por la lesión que tuvo, pero de todas formas ganó 11 partidos. El máximo ganador ahí en Houston fue el cubanito americano de Tampa, ¿no? Lance McCullers, quien extendió su contrato. Y está también el caso de Yuli Gurriel, que con casi 38 años ganó el Champion Bate con 319, más de 80 impulsadas, 15 jonrones, o sea que fue buena temporada.
Una tremenda temporada para el intermedio de los hijos de Lourdes Gurriel, un gran pelotero, Yulieski, un hombre que fue líder de los bateadores en Cuba con promedio de 500. Batear eso hasta en el softball es complicado. Ha sido el único hombre que ha sido líder de los bateadores en la pelota doméstica cubana y también en el béisbol de grandes ligas, donde desde los tiempos de Tony Oliva no ganaba un cubano una corona de bateo por allá, sí, por 1971. Para colmo también batea en Japón. Es un hombre que uno puede definir como un bateador fino. Y de esa categoría tiene principalmente dos el equipo de Houston. Tiene a Michael Brantley y tiene a Yulieski Gurriel, más allá de lo que puede hacer José Altuve, Carlos Correa, Bregman, Jordan Álvarez. En fin, es un equipazo tremendo. Mira, yo quisiera que esta noche gane Boston para que la serie se extienda a un séptimo partido, pero la veo difícil, ¿eh?
Sí, sí, va a ser un gran partido esta noche en Boston. Y sobre Yuli Gurriel, se ha hablado mucho con respecto a uno de los grandes en Cuba en todos los tiempos, al niño Omar Linares. Indudablemente que fue lo máximo de Cuba en su época, junto a dos o tres más, por ejemplo Pacheco, Quindelán, el propio pinareño Casanova. Pero hay una realidad, José Luis, que Linares lo dio todo, lo demostró todo, le dio palo a todo el mundo, con bate de madera y con bate de aluminio, pero no se probó en grandes ligas. Sin embargo, Yuli Gurriel llegó aquí con más de 30 años de edad, ganó el 17 en una serie mundial, y Champion Bate con casi 38 años de edad, o sea, que lo ha demostrado todo a nivel amateur, primero en Cuba, a nivel internacional, en clásicos, en eventos grandes, en campeonatos mundiales, en Copas del Mundo, y ahora en grandes ligas. Pese a ser un veterano, ha demostrado tener tremendo talento, que a propósito, en junio de este año cumplió 37 años, ya va para 38.
Mira, Demio, yo tengo la osadía de comparar a Linares con el mismísimo Martín Digo. Fíjate a dónde tengo a Omar Linares. Narré
en
mucho
el cielo.
Y es un hombre que tiene toda la capacidad del mundo para hacerte daño como pelotero, defensivamente, como corredor, como bateador. No tenía comparación en su momento, pero tú lo has dicho, ¿eh? Es un hombre que batió con aluminio todo el tiempo. Es un hombre que brilló, pero en un béisbol doméstico de mucha calidad, pero nada que ver con la pelota de grandes ligas. Es muy complicado, se pone no fatal, porque el destino de abandonar el sistema deportivo cubano siempre está en manos de un propio atleta. Eran tiempos en los cuales eso no lo hacían los jugadores.
No se quedaba nadie, con la excepción de René Aroche.
Pero le pasa lo mismo en la comparación directa con Yuli Gurriel, lo mismo que le va a pasar a Antonio Muñoz si lo quieren comparar con José Dariel Abreu para la primera base.
Así,
o sea,
mismo.
Tanto Gurriel como Abreu tuvieron la capacidad de batear en Cuba, de batear aquí afuera, y para colmo, Abreu y Gurriel cogieron más bates de madera que Linares y Muñoz. Prácticamente toda la carrera de Abreu y de Yuli Gurriel ha sido con bate de madera. O sea, es otro elemento importante a tomar en consideración, no para tomar partido nosotros, no para inclinar la balanza nosotros, pero como comunicadores se lo estamos poniendo allí sobre la mesa como un elemento para quien haga un análisis también tome en consideración estos aspectos.
Claro, estamos hablando de un Gurriel que, bueno, debutó en Grandes Ligas en el 2016 con Houston con 32 años de edad. Y bueno, de por vida tiene un promedio buenísimo para ser un pelotero ya con más de 30 años. Batea 293 de por vida en 6 años con Houston, una serie mundial ganada, un Champion Bate y además la serie mundial que perdieron contra Washington hace un par de años.
Edemio, te he mencionado dos peloteros, José Dariel Abreu y Yulieski Gurriel, que de haber llegado a los Estados Unidos con 23, con 24 años, estuviéramos hablando de Salón de la Fama del béisbol, porque el acumulado de números de ambos iba a ser directamente para el Salón de la Fama. Otra cosa es que Linares y Muñoz también lo hubieran hecho, pero ¿cómo uno puede decirlo, cómo lo puedes avizorar si ni siquiera nos dieron una muestra de al menos una temporada en la pelota de grandes ligas? Es muy complicado para los veteranos.
Sí, yo recuerdo en la Copa Mundial del año 1985 en Cuba, que bueno, ahí estaban Joe Carter, estaba Pat Donson, había un grupo grandísimo de peloteros cubanos, pero todo aquel que vio a Joe Carter, que ganó dos series mundiales con Toronto, sabía del talento, de la calidad de este muchacho estadounidense. Imagínense quién fue uno de los grandes bateadores en las últimas cuatro décadas en el béisbol de las grandes ligas. Pero yo creo que sí, que Muñoz tenía talento, tenía incluso Pierre, Antonio Pacheco, Quindelán, esa serie de peloteros, Muñoz, Casanova, Linares, incluso Lázaro Vargas, tenían talento. Yo creo que si hubiesen firmado y hubiesen tenido la posibilidad de jugar en grandes ligas, yo creo que hubiesen triunfado como lo están haciendo ahora el propio Pito y Gurriel.
No, yo no solamente creo que hubieran jugado en grandes ligas, yo creo que hubieran sido superestrellas. Muchas figuras, Cedemio, que formaron parte de los equipos Cuba titulares, por lo menos de las décadas del 70, habían entrado los años 2000. Vamos a subirlo un poco más, del 75 posiblemente hasta el 2000, hasta aquellos Juegos Olímpicos que fueron en Atenas, ¿no? Creo que fueron en el...
No, 2004.
Fue 2004. Bueno, esos equipos, incluso fíjate que Yulieski Gurriel y José Ariel Abreu forman parte de la quinta del equipo que participó en el segundo, hasta en el segundo Clásico Mundial de Béisbol. Creo que todos esos peloteros, muchos de ellos, pero muchos de ellos, sobre todo de los equipos del 80-90, eran superestrellas en la pelota de grandes ligas. De eso no tengo la menor duda.
Sí, y bueno, el caso de Yuli Gurriel, que estuvo en el primer Clásico Mundial de Béisbol, ahí sí se destacó, sobre todo cuando jugaron Puerto Rico, aquella victoria cerrada contra República Dominicana para avanzar a la final contra Japón, después perdieron, ¿no?, contra el equipo nipón. Pero ahí fue donde se dio a conocer Yulieski Gurriel, 2006, un muchachito que en esa época tendría 20 años, 21, por ahí, y ya muchos jugastalentos estaban detrás de él.
No, es increíble, tiene una manera bien ortodoxa de batear, tiene un parado bastante extraño, sin embargo, lo resuelve todo con una fluidez increíble cuando él ejecuta el swing. Es un preciosista del bateo. Yo me acuerdo cuando Houston gana la Serie Mundial del 2017, él era novato dentro del equipo. De pronto, Yulieski Gurriel también se encontró como novato en la pelota de grandes ligas con aquella dinámica del robo de señas. No lo quiero justificar, pero de alguna manera quizás él no sabía, claro, si eso era así en todos los equipos. De pronto se hace campeón y me acuerdo que en una de las entrevistas en español, obviamente no habla inglés, llega por detrás Carlos Correa, le toca el hombro y dice, esta es la máquina de batear. Y es verdad que es una máquina de batear.
Sí. Bueno, vamos a pasar de Yuli Gurriel, un veterano, a uno de los jóvenes en el equipo del Houston. Fue novato el año en la Liga Americana. Jordan Álvarez, estamos hablando de un pelotero que mide 1.96 m de estatura, pesa 225 libras, tiene tremenda fuerza. Un muchacho que apenas cumplió 24 años de edad, el tunero, ¿no? En el 19, bueno, fue su debut, lamentablemente estuvo lesionado en el 20, jugó solamente dos partidos, pero en el 2021 fue su año de consagración y aún restan muchas temporadas, si la salud lo permite, al tunero Jordan Álvarez. ¿Qué clase de temporada? Fue el máximo jonronero dentro del equipo de Houston con 33, José Luis, impulsó 104 y bateó como quiso, casi 300, 277.
Yo siempre digo que ese es el Papi Ortiz cubano, porque ha tenido la fatalidad que apenas comenzando su carrera en las grandes ligas, pues lo colocan como designado. Parece que no tiene muchas virtudes a la defensa, lo hemos visto asomado tímidamente por ahí por el jardín izquierdo, le comienzan a dar algunas oportunidades. Creo que cuando se vaya Yulieski Gurriel debían entregarle la primera almohadilla, habría que ver si tiene habilidades para fildear los Rollins y para levantar los short bounce, ¿no? Porque sí, tampoco la base en grandes ligas la juega cualquiera, hay mucha falta de respeto a esa posición. Pero me inquieta un poco verlo designado a tan temprana edad en su carrera. Pero como bateador es un fenómeno, no solamente
un
la
fenómeno, sí. Incluso el último partido este miércoles de esta semana, no hace un par de días, estuvo inmenso, impulsó atrás, igual que Gurriel, en la victoria del Houston contra el Boston. Y bueno, ahí conectó un doble, disparó un jonrón, un batazo excomunal de Jordan Álvarez.
Sí, había que ver la cara que puso Yulieski Gurriel cuando alguien puso dudas, ¿no? Lo estaba viendo como un meme en redes sociales, de que él pudiera batear para la banda contraria con la fuerza tremenda que tiene el hombre. Además, quiero que sepas, en caso de enfrentarse a los Dodgers, en este momento ya es bastante improbable, ¿no? Pero en caso de enfrentarse a los Dodgers, algún día eso va a pasar. Ese fue un equipo que despreció a Jordan Álvarez.
Sí,
ese fue un equipo
mismo
que fichó a Jordan Álvarez y lo cambió por un pitcher que ya ni siquiera tienen en el sistema, no ya del equipo, sino que ya no está ni en grandes ligas. Y me imagino la cara de la gerencia de los Dodgers cuando ve batear a Jordan Álvarez y decir, caramba, ¿qué clase de talento soltamos nosotros?
Sí. Lo cambiaron por Josh Fields, ¿te recuerdas?
Sí.
En agosto del 16.
Uh-huh. Me acuerdo lo que ha sido ese lanzador y me acuerdo cada vez que veo a Jordan Álvarez de la magnitud de ese error, ¿no? Creo que tiene que ser una sensación similar a la que vivan los Cardenales de San Luis cuando venga Randy a Rosarena, cuando venga el Bombi García, cuando venga Lemmy Díaz, pero sobre todo a Rosarena.
Sí, ya que tocaste el tema de jugadores cubanos en Houston y de primera base, hay un pelotero cubano que es un utility tremendo, juega tercera, segunda, el campo corto, primera, los jardines, lo hace todo. A Lemmy Díaz, quien comenzó con San Luis, incluso en su primer año estuvo en un juego de las estrellas con los Cardenales, pero después lo pasaron para... Estuvo en Toronto brevemente y lleva ya 3 años en el Houston. ¿Qué te parece este muchacho? Porque es tremendo utility, aunque en su último partido lo enviaron de emergente, falló, se ponchó, pero ha demostrado ser un buen utility.
Del reparto Mancuca en Santa Clara, Villa Clara.
Así mismo.
Amigo de niño de Joseito Fernández, iban al béisbol juntos... Tiene unas virtudes tremendas, muchacho, que comenzó, ya yo no estaba narrando béisbol en Villa Clara, vivía en los Estados Unidos. Cuando él llega a la pelota, digamos, con el equipo Villa Clara, a las series nacionales, siempre me dieron las mejores referencias suyas. Es un muchacho que al comienzo lo subestimé un poco, o sea, no creí que tuviera tanta madera como la que realmente mostró. Creo que siempre nos encontrábamos nosotros por allá por el Spring Training. Me parece haberte visto cuando lo estábamos entrevistando y los Cardenales le dieron unos $8 millones ahí en Júpiter, en ese campamento de preparación que comparten los Marlins y los Cardenales. El muchacho muy contento en ese momento, 8 millones, no está mal, pero me llama la atención que no apostaron por él, no se quedaron con él. Incluso creo que es alguien que merece estar en un equipo donde esté como titular, porque... ejercer la función de backup, de ser utility, de ser un comodín, que antes en el equipo de Houston le ejercía el venezolano Marvin González, pero ahora está él, yo creo que es un hombre de fuerza, y como dicen los dominicanos, los alitas cortas no necesitan tanto tiempo, pero los hombres que tienen fuerza necesitan más tiempo para ponerse a tono. Me encantaría verlo algún día en un equipo que le dé la posibilidad del diarismo, de poder jugar en cada jornada, para que vea cuántos números puede poner realmente a Lemmy Díaz.
Sí, Dusty Baker, el manager de Houston, le ha dado alguna que otra oportunidad, pero no tanta. Ahora, 3 cubanos en el Houston. Un cubano-americano, Lance McCullers, ha estado lesionado. Y esperamos que si el Houston va a la Serie Mundial, bueno, hoy viernes será el 6º partido contra el Boston en Houston, esté ahí el cubanito de Tampa, ¿no? Lance McCullers. Pero en el Boston hay 2 peloteros de origen cubano. El cubano boricua Kiki Hernández y J.D. Martínez. El caso de Kiki Hernández comenzó con Houston, al igual que Julito Martínez, fueron dejados libres. Y bueno, Kiki Hernández lleva ya unos cuantos años en postemporada, ha demostrado ser tremendo pelotero. Ganó hace un año la Serie Mundial con el equipo de los Dodgers, aquella victoria contra Tampa, pero ha jugado ya 68 partidos en postemporada Kiki Hernández, con una buena cifra de jonrones. Tiene 13, más de 25 impulsadas y un promedio superior a los 260. ¿Qué te parece Kiki Hernández? Muy oportuno, sobre todo ahora en esta postemporada.
Lo de Kiki Hernández es un caso increíble, ¿no? Un pelotero, ejemplo de superación tremenda, ¿no? De hecho, los dos se estaban enfrentando a la franquicia que apostó por ellos al comienzo, a los Astros de Houston, porque los dos comenzaron en Houston. Los dos cubanoamericanos, tanto Julio Daniel Martínez, J.D., como el caso de Kiki Hernández. Ahora, en el caso de este muchacho que tiene también sangre y componente boricua, de verdad que es impresionante jugando el center field, no solamente lo que te hace a la defensa por arriba, sino también cómo tira a las bases. Hay que verlo cómo se queda suspendido en el aire y finalmente cae al piso, cómo puede cortar con mucha seguridad los batazos, no le entra con miedo a los rollings, y para colmo con el bate, ha sido una verdadera sensación. Quizás ya pasó lo mejor de Kiki Hernández en esta postemporada, llegó a estar bateando muchísimo. En un momento he visto que le han encontrado...
Hace un par de noches se fue 4-0.
Sí, le han estado tirando rectas en las alturas, no tanto rompimiento bajo, que ha sido el picheo que más ha estado bateando. Y en el caso de J.D., creo que es una figura sumamente clave, en cuyos hombros estará toda la esperanza de Boston para tratar de extender su estancia en la postemporada. Si no batea J.D. Martínez, Boston no puede ir a ninguna parte, independientemente de lo muy buen repartida que tiene toda la ofensiva.
Claro, y estamos hablando de un pelotero que, bueno, en su tercer año en Boston ganó la Serie Mundial, aquella Serie Mundial de Boston y los Dodgers de Los Ángeles, donde, bueno, los latinos ahí fueron claves en esa victoria. Y Julito, que bueno, ya lleva unos cuantos años en postemporada, incluso su primera postemporada fue en 2014, cuando el Detroit fue a la postemporada, discutiendo al menos en la primera ronda de la serie playoff cuando perdieron contra los Orioles de Baltimore. Y después estuvo con Arizona y bueno, ya lleva con Boston unos cuantos años en postemporada. Estamos hablando de un pelotero ya establecido, un muchacho que ya va a cumplir 34 años, pero no parece.
Tú sabes que ese es un ejemplo de superación tremenda. Él por poco se va del béisbol, por eso siempre yo le tengo un cariño especial, Edemio, a esa franquicia que apuesta por ti, a la que te da la oportunidad. Ya después te haces estrella, ya después te conviertes en otra suerte de pelotero, pero por eso los Astros para J.D. Martínez, sobre todo, es una franquicia sumamente importante. Después tiene la suerte de madurar a la sombra de Miguel Cabrera. Yo creo que fue el mejor alumno de Miguel Cabrera, que sin ser un entrenador le mostró el camino como bateador a J.D. Martínez. Hubo varios, y algunos de sangre cubana, como Nicolás Castellano, que también mejoró muchísimo a la sombra de Miguel Cabrera. El otro es José Candelita Iglesias. Y sí, cuando menciono a Cabrera, estoy hablando de uno de los mejores bateadores derechos que hemos visto de siempre, ¿no? Qué equipazo tenía Detroit. Sin embargo, no pudo coronarse nunca, incluso teniendo buenos lanzadores como Verlander, como
Scherzer. Aquel año 2012, cuando eran favoritos, y fueron barridos por San Francisco. Y al 2006 con San Luis. Bueno, San Luis, no fue el tiempo. Hoy estará lanzando. Vamos a ver cómo le va la ofensiva, sobre todo a Yuli Gurriel y al tunero Jordan Álvarez contra Eovaldi, que va a ser el pitcher abridor de esta noche. El juego comenzará a las 8:08 de la noche de hoy viernes en Houston. Eovaldi, que tiene en la postemporada una victoria y una derrota, pero un promedio altísimo, 10.50. Tú decías que, bueno, te gustaría que ganara el Boston. Yo creo que esta noche ya Houston va a celebrar, y lo vamos a ver ya a partir del día 26 en la Serie Mundial.
Acuérdate ponerte las medias rojas que te mandé con Efraín García, por favor.
Efraín es un fenómeno, tremendo fanático del Boston.
Sí, fanático de la salsa y fanático del béisbol.
Sí. Bueno, por último, un saludo a José Luis Nápoles, a la afición cubana, porque ya se nos fue el tiempo aquí en Deportes con los Grandes, hablando hoy el tema que está en el ambiente, ¿no? La postemporada y sobre todo hoy viernes, el sexto y penúltimo partido, quizás el último, de la serie por el título de la Liga Americana entre Houston, que gana la serie 3-2 contra el equipo de Efraín García, los Medias Rojas.
Bueno, nuestro cariño eterno para el pueblo cubano, que lamentablemente no tiene los partidos de Grandes Ligas porque su gobierno tiene miedo que vean destacarse a los peloteros cubanos, y en lugar de eso solamente le da fútbol. Pero nunca acá en el exilio nosotros, los buenos cubanos, nos olvidamos de ustedes.
Y José Luis, nuestra productora, me dice por interno, Vertica Raval, que ella se queda siempre, gane o pierda, con los Dodgers de Los Ángeles. Ella se crió por allá, una cubanaza de ahí de California. Muchas gracias, José Luis. Estaremos próximamente de nuevo acá hablando de ya en plena Serie Mundial el viernes de la próxima semana. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval, nuestra productora. Efraín García, señores del Boston, el ingeniero de sonido, fue José Luis Nápoles, quien nos acompañó hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.